Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano.
Buenos días, queridos oyentes. Hoy es domingo 13 de noviembre de 2016. Yo soy Elena y estoy en el estudio de Somos Aguas con don Vicente Ferrer. Buenos días, don Vicente.
Hola, amigos. ¿Qué tal?
Y con don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
Sí.
Vamos a grabar hoy un programa de preguntas y vamos a grabar también el programa del lunes, porque mañana lunes don Antonio estará en Segovia y no se va a grabar. Entonces vamos a comenzar con el programa de preguntas.
Muy bien. Bueno, hoy sí, hay un día muy agradable, luminoso, fuera de mí, dentro de mí está bastante nublado y triste. Así que empezamos, sin más preámbulos, a contestar a las preguntas que debo responder hoy. Elena, comienza con la primera.
La primera pregunta la hace Almudena Morgado Bermejo y es del día 5 de noviembre de 2016. Dice: estimado don Antonio, soy profesora de lengua y literatura en un pueblo turístico de la costa malagueña. Como suele suceder a lo largo de cada curso, acaba de surgir en clase la pregunta: ¿por qué los andaluces hablamos cateto? Los chicos me cuentan que los castellano pronunciantes que pasan sus vacaciones en esta zona les llaman catetos por expresarse con el acento local malagueño. Esos que les llaman catetos suelen ser los mismos que se quedan tan anchos soltando perlas como si yo sería rico, la di un beso o la fiesta trajón tortilla. Recurra usted por su claridad y contundencia habituales para que nos ilustre acerca de qué es un cateto. El complejo de inferioridad por no ser castellano pronunciantes es abrumador. Gracias a usted por su respuesta y a todo el equipo por su magnífico trabajo.
Nosotros somos español parlantes, no castellano. En fin, la pregunta que me hace es agradable de responder, porque los andaluces no son ni una nación ni hablan un idioma distinto del español, conocido también antiguamente por el castellano. Pero nuestro idioma es el español. Y en Cataluña el idioma es el español, y en Andalucía es el español. Y es cierto que la pronunciación más correcta, porque es la más parecida a la manera de escribir, la ortografía, es la central, la de Valladolid, León, el norte de Madrid. En cambio, en Andalucía tiene una particularidad fonética. No pronunciamos las S, terminamos las palabras con la boca abierta, pero se da la casualidad de que el andaluz ha sido una fuente de inspiración para grandísimos poetas, grandísimos escritores y grandísimos pensadores. El andaluz no es cateto de ninguna manera por la fonética, por la manera de hablar, de pronunciar. No, el cateto se da en todas las regiones españolas, en toda la geografía española se producen un tipo de individuo, de persona, a la que llamamos cateto, que no tiene nada que ver con su forma de hablar. Primera conclusión. No es cateto en Andalucía nadie por la forma de hablar. Nadie, ni uno, ni el más patán, el más ignorante, el más palurdo, el más romo de los andaluces, por su forma de hablar, no es cateto. No tenéis, además, el andaluz no tiene por qué imitar fonéticas raras o extrañas. Ya veis, yo mismo llevo 70 años en Madrid y sigo con mi deje de Granada. ¿Creéis que eso me preocupa a mí algo? Ni nunca me ha dejado de preocupar, jamás. No es que tampoco estoy orgulloso, es ridículo. Ni estoy orgulloso de hablar con fonética andaluza, ni trato de disimularlo. Es un hecho natural. Y la fonética también es la que más distingue, por ejemplo, a un parlante, un inglés, pues la diferencia con Estados Unidos, sobre todo en la fonética. Y van a ser por eso más catetos, más campesinos, más palurdos los yanquis que los ingleses, de Oxford, vamos, esto no tiene nada que ver. La palabra cateto, además me alegro muchísimo que seas tú una profesora, que se ve la manera tuya tan buenísima de expresarte, que has puesto varios ejemplos enseguida de incorrecciones en los verbos, confundiendo el subjuntivo y el condicional. O el la pegué, ¿qué es eso de la pegué? Cuando yo oigo de una mujer decir la pegué, ¿qué significa eso? ¿Que la pega a una pared? Eso sí es correcto. Si dices la a una mujer pegar, pues es que la pega a la pared, pero que ella no recibe la paliza, porque entonces tiene que ser le, no la. Le pegué, no la pegué. La pegué es a ella porque es transitivo. En fin, no. Cateto, digo que me alegro que me haga la pregunta una profesora de idioma andaluza, porque es una palabra que proviene de Andalucía. La palabra cateto ha sido creada en Andalucía, no se sabe cuándo, hace muchísimo tiempo. Y ya en el propio idioma griego existe la palabra con un significado distinto, no como ahora. Ahora significa palurdo, campesino. Desde luego, es también un patán. Y claro, hay quien piensa que por deformación cacofónica, pues el pateto es el patán, que de patán pasó pateto y a cateto, pero no es muy nada seguro. Esas son siempre suposiciones no probadas. Yo creo que el cateto es una palabra preciosa para designar al que tiene una cultura exclusivamente campesina. Y dentro de que tenga una cultura campesina, tampoco es una persona que piense por sí mismo, sino que repite frases oídas desde mucho tiempo y no sabe aplicarlas continuo. Entonces, no, cateto va también, no solo va la forma de hablar cateta porque expresa con vulgaridad y tosquedad su pensamiento, sino que también va unido a una forma de vestir, de hablar, pero no la fonética, sino de la manera de acentuar las palabras distintas, se distingue enseguida del tipo medio andaluz de la provincia que sea, porque no habla lo mismo en Cádiz que en Granada, ni en Sevilla, tampoco se habla igual que en Almería. Si no es Andalucía toda, eso son ya convenciones administrativas y políticas, pero naturalmente, con naturalidad, los habitantes de Andalucía hablan fonéticamente de un modo distinto, y sobre todo la entonación malagueña y de gaditana puede ser una entonación alegre, casi cantarina. La de Granada es triste, que con un deje que no termina, como parecía la de Jaén, y también algo de Extremadura, pero todas esas son variantes fonéticas que no afectan para nada ni a la inteligencia, ni mucho menos a lo contrario que a cateto, que sería un hombre cultivado, refinado, de ciudadano. En realidad, cuando se habla de cateto, se está pensando en el campo. Y es cierto que en las grandes ciudades el número de palurdos es muy superior al del campesinado, porque el campesino tiene una educación natural muy profunda, muy buena, y es porque su modo de pensar está adecuado. Hablo del campesino de verdad, sus padres, sus abuelos, son personas inteligentes, muy inteligentes, porque no salen de los ritmos de la naturaleza. Y también están educados en que cada época, cada estación tiene su fruto, está todo a la sazón, y esas personas jamás son catetas porque son muy inteligentes. adecúan sus ritmos de vida a los ritmos de la naturaleza. En la ciudad esto es imposible, se pierde la visión. Entonces hay más esto quiere decir que hay muchísimos más catetos en la ciudad que en los pueblos campesinos, que en los agricultores. El cateto, donde más se nota enseguida que una persona es cateta, es justamente en la ciudad. Y se da, no, en las clases elevadas no. Por ejemplo, los aristócratas de antiguos pueden ser decadentes, pero nunca catetos, porque su forma de expresión es elegante, aunque sea decadente, que ya no tienen fuerza, no tienen temperamento. En cambio, el cateto puede ser viejo, joven y de edad media, porque el cateto es una visión muy corta de la vida. Cateto es el que presume del casino que tiene. En un pueblo grande, en un pueblo, por ejemplo, pues te digo, Jerez o cualquier pueblo grande como ciudades. Pero hay muchos catetos que están orgullosos, que creen que su casino es el mejor de España y del mundo. Esos son catetos. Cateto es el que no entiende el mundo, no sabe dónde está, no sabe qué posición ocupa con relación al resto del mundo. En un andaluz, generalmente, el andaluz ha sido invadido con tantas civilizaciones distintas, desde los tartes antes, desde los fenicios, griegos, romanos, han pasado tantas civilizaciones, tanta cultura por Andalucía, que es dificilísimo encontrar catetos en Andalucía. La verdad es que yo no recuerdo, mira que he vivido un tiempo primero en Cádiz, luego en Granada, y yo no recuerdo en Granada haber visto ni convivido con catetos. Y desde que estoy en Madrid, es al contrario. Es rarísimo que me encuentre en una reunión un poco numerosa donde no me tropiece con una mayoría de catetos, que no, un porcentaje alto de catetos, porque no saben dónde están, no saben, se creen que es el ombligo del mundo, o se creen que no saben lo que es España. En Andalucía no, el andaluz es muy listo, no digo que sea más inteligente, ni mucho menos más culto, pero el andaluz normalmente es muy listo, muy despierto, y el cateto es aquel que no sabe ni dónde está, ni a qué categoría social pertenece, y mete continuamente la pata. Esa es la definición del patán. Meter la pata. El cateto mete la pata, no. Está siempre dentro, fuera del tiesto. Ese es el cateto. En fin.
Puedo una
Hombre,
pequeña aportación.
Vicente puede aportar lo que quiera.
Es que precisamente, como sabéis, estar en América, es absurdo confundir la dicción o los modismos andaluces cuando el español es universal, de todo el continente, se hizo a través del acento andaluz. Es decir, todo el continente americano procede, sus modismos, su forma de hablar, del acento andaluz y canario, a excepción de Argentina, que tiene una explicación determinada por su masiva inmigración italiana de principios del siglo XX. Pero que todo el continente, toda la zona iberoamericana, procede del modismo andaluz. Y luego, aparte, yo no he conocido persona, que me disculpe mi padre, más culta que don Antonio García Trevijano, y una de las personas con más acento andaluz que conoce.
Es que no quiero...
Como del cual se decía, por cierto, de personajes como Antonio Cánovas del Castillo, que decía que tenía un acento granadino que era imposible casi escuchar. Que casi no se le escuchaba, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, no tiene nada que ver, ¿no?
Y Ortega y Gasset, por ejemplo, estudió en Málaga, en El Palo, de donde fue príncipe. Mi padre también estudió en El Palo y también fue príncipe, que era el alumno más destacado de todos. Pues Ortega y Gasset también tenían una... su padre lo había tenido, Ortega y Munilla, estudiando en El Palo.
Y como usted ha dicho, hay una gran variedad. Por eso hay países a lo largo de... desde México a Chile, Centroamérica...
Tantísimos acentos.
Hay acentos porque la variedad andaluza es enorme. Sí. Almería, yo conozco Almería y tengo familia en Murcia, y los acentos almerienses y murcianos son casi idénticos.
Claro.
Mientras no tiene nada que ver con Sevilla, ¿no? Y, en fin, eso es lo que...
En fin, enhorabuena al cateto andaluz. Enhorabuena. Seguir siendo cateto porque me encanta. En cambio, horror al cateto universal, que está en todas las partes del mundo. El que no sabe, él no sabe dónde está, qué posición ocupa, ni en la sociedad, ni en su país, ni en su pueblo, y tiene una ignorancia tan grande que es un verdadero patán, un palurdo. Que no confundirlo con el francés, el palurd, que es almeja. Pues bien, sí, son almejas. Cerrado. La almeja es palurdo en francés, Bueno, pues es un palurdo. Bien, otra pregunta, Elena.
La siguiente pregunta también es de fecha 5 de noviembre de 2016 y la hace Joaquín. Dice, buenas tardes, don Antonio. Le escucho y leo sus libros desde su aparición en el programa de televisión La Clave. Soy miembro del MCRC y me gustaría plantear la siguiente pregunta. Entiendo la separación de poderes desde el origen con elecciones separadas y con la finalidad de que un poder vigile al otro y el ciudadano duerma tranquilo. Pero en la situación actual de España, con un poder ejecutivo enfrentado al poder legislativo, dado que el PP no tiene mayoría en el Congreso de los Diputados, ¿de alguna manera no se da de facto esta separación de poderes? Gracias por su atención.
De ninguna manera, amigo. La pregunta la ha formulado con una claridad propia de un asociado a nuestro movimiento. Tiene las ideas muy claras. Pero la pregunta que hace es muy fácil de contestar. De hecho, no hay ninguna semejanza ni parecido con la separación de poderes. Que el PP no tenga mayoría y que tenga que gobernar, si puede, mediante pacto o alianza con otros partidos rivales suyos, eso no tiene nada que ver ni por asomo con la separación de poderes. Y te voy a explicar por qué. Es el mismo error que cometen toda la prensa y todos los partidos políticos cuando dicen el PP, ¿por qué tiene que gobernar el PP? Porque ha sacado el 30%, pero si el 70% ha votado que no, tiene que votar los que no. No, pero qué barbaridad, qué manera de pensar. Ese 70% no ha votado que no sea gobierno el PP. Ha votado a favor de uno, que de un partido que ha sacado el 10, el 15, el 20, lo que sea. Cada uno ha votado a favor de su partido. Y aunque es verdad y es cierto que muchas veces se vota en contra, no hay ninguna mayoría que haya votado en contra del PP. Eso es mentira. No se vota pensando que el PP no salga a la mayoría. Algunos sí, pero otros no. Por tanto, es falso el argumento de que tiene que gobernar una coalición de partidos que adversarios del PP porque han sacado más votos. No es verdad. No se pueden sumar los votos heterogéneos que pertenecen a partidos distintos. Cada partido tiene los votos que ha recibido por sí mismo, no porque está en contra del PP. No se puede. Los catalanes separatistas no pueden sumarse con el partido del PSOE de Andalucía. Eso es imposible. Y ambos han votado en contra. Ese es un ejemplo sencillo, práctico, de la barbaridad que implica cada vez que oímos en la televisión es que los que han votado contra el PP son muchos más, como si fueran el 90%. Gobierna, yo no soy partidario que gobierne el más votado, porque soy demócrata. Y considero que si hay alguien más votado que otro es señal de que no hay democracia. Porque la democracia tiene que ser, en primer lugar, representativa. Sin ser representativa, la separación de poderes carece de sentido. Naturalmente, que la representación del ciudadano, del votante, es la condición primera, sine qua non. Pero eso no es propio de la democracia. Eso lo inventó el liberalismo, cuando no se sabía ni siquiera lo que era democracia. No, no. Sobre la base de que ya el sistema electoral es representativo del que vota y no del partido político, sino del individuo que vota, está representado por el elegido, por el votado, lo representa él. Sobre esa base llega la democracia e introduce por primera vez en la historia mundial con la Constitución Federal de Estados Unidos. Introduce lo que se llama separación de poderes. La separación de poderes, para que sea tal, tiene que ser en origen, no de hecho, sino de derecho. Tiene que ser legítimamente separado. Y tiene que la fuente que designa a un poder y a otro separadamente en elecciones distintas, esa fuente tiene que ser la misma. Porque si no fuera la misma, ya los ciudadanos de uno u otro serían de distinto rango. Y la fuente es el pueblo, pero como la palabra pueblo es una abstracción, quiere decir los ciudadanos que están en el censo electoral. Todo el que puede votar, esa es la única legitimidad para formar gobierno y formar asambleas legislativas. En consecuencia, la legitimidad de la Asamblea Legislativa la da una elección directa por los ciudadanos que por distritos pequeños eligen todos ellos, pero por separado cada uno elige su representante por distrito. Y ya tenemos un poder que se llama representativo o legislativo. Con el mismo origen, es decir, siendo una votación también directa, igual que la de los diputados. Los diputados en cada distrito es una elección directa. Pues igual, del mismo modo, pero separadamente en el tiempo y en el espacio, se produce una elección universal de todos los distritos juntos en un solo distrito nacional que votan al Poder Ejecutivo. Eso se llama presidencialismo. Y se elige directamente, separadamente, con la misma legitimidad que habéis elegido los diputados, se elige al presidente. Por tanto, para que haya separación tiene que ser separación en origen, que el origen del poder tenga la misma legitimidad, que uno no tenga, no pueda presumir, es que a mí me ha elegido el pueblo, y a ti, no, no, eso ya desaparece. Los dos poderes, legislativo y el ejecutivo, tienen que tener la misma legitimidad y el mismo rango del que vota, ciudadanos directamente votando. Ya tenemos, ahí sí, eso sí que es separación de poderes. En cambio, lo que hay hoy, que es una coalición de partidos que se caracterizan por la antipatía, el odio a una persona, no digamos ya a un partido, a Pepe, no, no. Si aquí es Rajoy, si aquí Franco se llama Rajoy, no, no, no se llama Pepe. Entonces, el odio, la antipatía que sienten todos contra Rajoy no es motivo suficiente para que se produzca separación de poderes, porque no la hay. Y el PP, ya veréis, el oportunismo es tan grande de los partidos, la falta de creer en nada serio, hace que todo ese aparente odio hacia el PP es para disimular, es una comedia. Pero ¿qué odio a Rajoy? ¿Es que acaso es peor Rajoy que fue Aznar? ¿Acaso Aznar es peor que Fraga? ¿Pero qué, de qué están? Si todo esto es mentira, es una comedia. Como no pueden eliminar al PP, saben que no pueden decir por qué es franquista fuera ese partido, lo ponen en una persona y dicen que está corrupto, corrupto, corrupto. Si es para polarizar en una persona la revancha de los que perdieron la guerra civil y la quieren ganar ahora, la guerra en las urnas, que es el separatismo, el triunfo de Podemos, la izquierda, levantar los cementerios, el enterramiento, todo lo que la guerra produjo y que durante 80 años no es que haya sido olvidado, ha sido aceptado. ¿Por qué no se levantaron contra Franco? Porque son sus padres y sus abuelos fueron unos cobardes. Contra el franquismo hubo cobardía, porque las dictaduras imponen la cobardía universal. Todo el mundo teme a un dictador. Y en cambio nadie teme a un mediocre jefecillo de partido como es Rajoy. Pero si Rajoy no es nadie ni nada, si se lo están comiendo todos los días los catalanes y los separatistas y no reacciona, eso no puede ser motivo de odio. Eso no es verdad. Es un símbolo para que se puedan unir los comunistas, los socialistas y los separatistas de Cataluña, del País Vasco. Es una manera de unir, pero no se produce unión. Si se les diera un día de permiso, uno, una hora a esos partidos, pues, de acuerdo, venga, fuera Rajoy, gobernar vosotros. No hay ni un solo minuto de concordia, ni de acuerdo para gobernar, si no se pueden ver entre ellos. Si yo conozco perfectamente lo que es la vida de los partidos, es la clandestinidad, y ahora, si ahí no hay aglomeración ninguna, ahí no hay más que oportunismo, ni mucho ambición de poder. Hay ambición de tener sueldos garantizados, corrupción, tenerla garantizada, empezando por Podemos. Los últimos que llegan son los primeros que quieren estar ya, pues eso, especulando con pisos oficiales o sacando, ¿para qué voy a repetir? No hay separación ninguna, ni puede haberla, ni si se parece en nada a una separación de hecho, porque eso obligaría a hacer un frente común todos contra Rajoy, y que ese frente común tuviera un programa que todos aceptaron, sí, ponerlo a Ciudadanos aceptando con Esquerra Unida, con Izquierda Unida y con el PSOE de Cataluña, venga, meta a Rivera, ponerlos juntos para que están unidos todos, poderes separados, todos contra Rajoy, mentira. Basta ponerlos a ellos, darle un minuto de que se crean autónomos y se diezma y se multiplica como una bomba que desperdiga todos los elementos que parecían unidos. No hay nadie unido en la oposición, porque hasta ahora no tienen motivos para que aparezca la desunión, pero sí que no están unidos para hacer ningún frente común ante Rajoy. ¿Y de eso se aprovecha quién? El oportunismo de Rajoy, que es un hombre que tenía que estar hace mucho tiempo fuera por corrupción. ¿Y por qué no lo está? Pues porque enfrente no hay ningún poder unido, porque no hay separación de poderes de hecho. Eso no existe. La separación de poderes o es de derecho o no existe.
Antonio, yo le preguntaría, precisamente a raíz de lo que acaba de la pregunta, ¿cómo es posible que exista esas convenciones falsas en lo que en derecho canónico se llama la voluntad interpretativa, que es pura voluntad interpretativa, pero sin embargo se admiten, las ha admitido en la sociedad a través de los medios de comunicación? Pues, por ejemplo, que todos han votado en contra del PP, el 70%, o que el pueblo ha dicho, he escuchado el mensaje, el pueblo quiere que haya una, como se ha sacado menos, un consenso o haya un... No, el pueblo no quiere, ¿cómo que hay un espíritu en el pueblo o algo que de pronto se interpreta que ha emitido el voto de esa forma para que así haya una coalición X? O sea, esas convenciones, ¿cómo han calado? Que sería en derecho canónico lo que puramente es voluntad interpretativa y que sin embargo aquí no existe.
Yo me he pronunciado muchas veces sobre el mito que implica aplicar a las elecciones lo que los alemanes denominaron una época con el Volksgeist, espíritu del pueblo. El pueblo no tiene espíritu ninguno común. No hay un espíritu del pueblo, eso el romanticismo lo puede creer. Y el historicismo en parte también, pero hoy no. Eso me he pronunciado muchas veces, que el pueblo no quiere nada más que lo que expresa el voto. Es decir, el votante que expresa su predilección por el Partido Comunista no está expresando con más fuerza que su apoyo al comunismo su negación del partido de derecha de Rajoy. Bien, otra pregunta.
Siguiente pregunta también es del 5 de noviembre de 2016 y la hace Bernabé Cobo. Dice: buenos días a todos los oyentes. Don Antonio, ¿cree que dependiendo del idioma el pensamiento puede ser más o menos profundo y complejo? En ese caso, ¿cuál cree que es el mejor?
Sí, la pregunta la comprendo, porque yo mismo me he planteado ese tema cada vez que pensaba por qué hay tal cantidad de grandes filósofos en Alemania comparado con los que hay en Francia o incluso en el Reino Unido o en Estados Unidos. Y me era a mí mismo muy difícil contestarlo, porque el pensamiento no se rige por el vocabulario, se rige por la gramática, es decir, la manera de unir palabras de manera correcta, que implica un acuerdo entre la realidad exterior y la realidad interior del cerebro. Tiene que haber un acuerdo. La locura aparece cuando se produce ese desacuerdo entre la conexión de la realidad exterior con lo que hay en el cerebro. Entonces, siempre pensé que lo importante no es ni el vocabulario, pero en cambio sí me daba cuenta que el verbo tiene que ser definitivo, porque lo principal de un idioma son los verbos, es la acción. El pensamiento es un derivado de una observación durante siglos y miles de siglos de las acciones de la humanidad. Eso puede surgir un pensamiento, porque tenemos que compararnos para entender lo que implica el lenguaje con relación al pensamiento con los animales. Los animales superiores, incluso los insectos, como las abejas, tienen un vocabulario, ¿no? Tienen unos signos externos, unas manifestaciones, unos movimientos que indican a sus semejantes, por ejemplo, las abejas, exactamente dónde podrán encontrar un néctar suficiente y un alimento, y saben transmitir mediante el vuelo y la manera de subir, bajar o orientarse hacia el este o el oeste, el norte y el sur, saben transmitir no solo dónde en la colmena, dónde encontrarán alimento o néctar, sino incluso más o menos muy parecido, incluso hasta qué distancia, en qué dirección y a qué. Esto es tan prodigioso, esas observaciones, que claro, nos han dado muchísimas pistas para comprender que el idioma humano, en tantísimos millones de dialectos que ha habido, pues ha tenido que derivar de ahí. Y si deriva de un instinto animal, hay una regla que sí es conocida, que todo idioma, cuando llegan a hablarlo menos de 100.000 personas, tiende a desaparecer. En Europa había más de 2.000 idiomas y quedan apenas 200. En Estados Unidos igual. Es decir que a medida que van desapareciendo idiomas que se le puede llamar desde nuestro punto de vista dialectos, van sintetizándose en reglas más universales el idioma. La pregunta que hace es, ¿hay una diferencia de educación mental que favorece el desarrollo de la inteligencia crítica y del pensamiento lógico entre un idioma y otro? Los defensores de la gramática universal han resuelto el tema. No digo Chomsky, los posteriores. Porque la gramática sí que es universal. ¿Esto qué quiere decir? Que en nuestro cerebro tenemos ya un esquema de la gramática que heredamos. Hay un código genético gramatical. Y esa es la base del pensamiento. Pero yo mismo no me atreví a publicarlo. Pero hace años, y tengo escrito, yo ni sé dónde está, en un ordenador antiguo, que quería ponerme el pensamiento más allá de los límites de la realidad. Solamente Bertrand Russell había tratado este tema, pero no lo desarrolló. Yo quise desarrollarlo por mí mismo más que ir más lejos. Y es, me di cuenta entonces que el lenguaje es un límite a nuestro pensamiento, que no puedo traspasarme, me impone unas reglas de pensar, no de transmitir pensamiento, sino de pensar. Es casi imposible pensar con reglas distintas de las gramaticales. Si rompes el esquema gramatical en tu interior, en el cerebro, no puedes expresar el pensamiento. Eso plantea el tema. ¿Acaso no existe pensamiento sin expresión? Dado que el tema es que no se puede expresar el pensamiento ni profundo ni ligero ni superficial sin observar las reglas de las gramaticales, el problema es, ¿son estas reglas gramaticales constitutivas del pensamiento a largo plazo? Y entramos en un círculo vicioso. Y el círculo vicioso es que a largo plazo, hace miles o millones de años, cuando empieza el lenguaje, no es el mismo que había hoy. Son temas casi insolubles, pero son preciosos de pensar en ellos. Porque sería el pensamiento, ¿cuál es el pensamiento en los límites de la realidad del lenguaje? ¿Se puede trascender el lenguaje? Yo creo que no, pero intenté ver si era posible. Y creo que no, que es tan inteligente el lenguaje humano. Es decir, la articulación es tan inteligente que parece imposible que una persona, por muy, muy superior que sea en su desarrollo cerebral, no es muy, muy inferior a la fuerza de la humanidad creadora del lenguaje. Es decir, creadora de las reglas. No solo gramaticales, también están las de expresión del idioma. También tiene reglas. Es decir, que yo creo que no. Que, aunque es cierto que los idiomas... Bueno, hay también otra pregunta, también con esta, que es importantísima. Durante mucho tiempo se ha creído que los hebreos, que el judío, está más propenso, tiene más facilidades para crear genios que otras razas. La palabra raza me molesta emplearla porque no hay razas humanas. Todo desde el origen de la humanidad, todos procedemos del mismo origen, de la misma raza. Negros, amarillos, todos procedemos de lo mismo. Pero en fin, para entendernos. Grupos humanos. Los grupos humanos, sí, los grupos étnicos. Pues, que haya unos. Se planteó por qué los judíos producen a sabios como Einstein, como Freud, como tantísimo en tantas ramas del saber. Incluso en el arte, en los artistas, en los instrumentalistas. A eso es difícil que contestar, pero hubo una escuela bastante interesante de humanistas que explotaron la influencia que tiene en el desarrollo cerebral la ciencia de la hermenéutica, la ciencia interpretativa, que es la que tiene que interpretar pues desde un artista para tocar un instrumento, una obra de teatro, a una persona que interprete el mundo, y no digamos a los abogados, a los juristas, basado en la interpretación de la ley. La hermenéutica es una regla tan universal que es imposible entenderse ni hablar sin que la hermenéutica entre por medio. Bien, la religión hebraica enseña a los niños desde la escuela a aprenderse, no digo de memoria, que sí, que además también, sino que acompañado de movimientos constantes, lentos, de inclinación del tronco y la cabeza, se aprenden los versículos y aprenden luego de mayores a discutir el significado hermenéutico, la interpretación profunda de esos versículos. Y hay quien cree que ese ejercicio mental desde niño pequeño de aprender la escritura de una manera que tienes que interpretarla, y luego de ahí salen también las escuelas distintas, ortodoxas y heterodoxas, de interpretación de los textos sagrados, es la base del mayor desarrollo cerebral de los... yo no lo creo. Yo creo que también... yo no digo que no influya en la educación del ser humano, que desde muy pronto, pues esté haciendo ejercicios mentales para comprender un texto. Desde luego es verdad que el mayor esfuerzo que requiere la humanidad es entender unos a otros. Comprender un texto, eso es lo que diferencia en realidad a una persona inteligente de uno que lo es menos. Es la comprensión de un texto. Es no poner en los textos lo que los textos no tienen, que está dentro de ti, sino saber leer lo que está fuera de ti, lo que viene de otro, y ese es el texto. Y claro, en la hermenéutica parte, la primera regla es esa, que una persona que habla, una persona que lee, tiene que saber, el que habla, que el que lo va a escuchar tiene un cerebro, y que lo va a escuchar con arreglo a su cerebro. Por tanto, es muy fácil que el que habla no sea bien entendido. Y el que lee o escucha, exactamente igual, tiene su cerebro. Y es posible que esté escuchando ya con una enorme presión de sus prejuicios, de sus sentimientos, sus inclinaciones, de sus a primera vista. Como siempre tenemos una impresión rapidísima a primera vista, o bien nos corregimos teniendo la disciplina de decir, no, espero a ver lo que quiere decir, no seamos tan rápidos. Bueno, pues también una de las condiciones del idioma es que hay idiomas que obligan a escuchar bien lo que dice, a no poner tus impresiones personales antes de que la oración haya terminado, a no tener ya, a no adelantarte al pensamiento otro creyendo que eres muy listo, ah, ya sabes por dónde vas. No, pues bien, entre todos los idiomas del mundo moderno hay uno que se parece al latín. El latín produjo la maravillosa literatura y filosofía y el pensamiento latino, y que ese idioma moderno tiene la regla gramatical es que el verbo, del que nunca me cansaré de decir que es la esencia de una oración, está en la acción, en el verbo. Pues hay un idioma que es el alemán, que el verbo es lo último que se dice. Es decir, hay que escuchar también, que no sabes para nada lo que está diciendo hasta que no llegue a la palabra, la clave, que es la última de todas, que es el verbo. Ah, amigo, eso claro que educa a saber escuchar. Entonces educa a que es más difícil que un alemán se equivoque cuando alguien le da una orden que otro. Por eso el pueblo alemán es tan ordenado y tan fácil de gobernar, porque saben escuchar. Y saber escuchar, igual que conduce en Alemania, por otras condiciones, a un pueblo a la esclavitud permanente porque sabe escuchar perfectamente, que si no obedece lo que le dicen va a tener castigo, y esos pueblos son más fáciles de gobernar que ninguno. En cambio, tiene la ventaja para el pensamiento de que esos intérpretes alemanes pueden llegar a ser verdaderamente más profundos que los otros pueblos con otro idioma para llegar al meollo de la cuestión investigada. Pero cuidado, También los alemanes exageran el valor de la hermenéutica. Porque ahí tenemos, por ejemplo, la escuela de Husserl. Uno de ellos, Gadamer, el filósofo Gadamer, que es el que más lejos ha llegado con la hermenéutica, siendo su lenguaje un lenguaje dificilísimo, abstracto y pedante. Pero Gadamer, junto con Ricoeur, el francés, que esto es más difícil que un francés cometa ese error, llegan a hablar de la hermenéutica, que significa interpretación creadora. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Pero cómo puede ser una interpretación creadora? A ese idealismo de locura se llega los que están enamorados del idioma alemán y que explotando puede haber genios como Martin Heidegger o como Lutero, que es en realidad el creador del alemán moderno. Pero Martin Heidegger es maravilloso cuando escribe, porque construye de tal manera el pensamiento, su pensamiento, que es casi una secuencia del lenguaje. A diferencia de Ortega, porque Ortega y Gasset es tan brillante y nos pareció tan brillante porque imitando algo el estilo de Martin Heidegger, también coge una palabra y va añadiendo a esa palabra una frase y a esa otra y le da una brillante retórica que parece creadora, pero la diferencia es que Ortega es retórico, mientras que Martin Heidegger no. Martin Heidegger utiliza esa habilidad del conocimiento de la palabra y del lenguaje y la etimología para llegar al fondo. Y Ortega la utiliza para llegar a la superficie, para brillar, para aparentar brillantez. Esa es la diferencia entre una hermenéutica y otra. Pero el problema de la hermenéutica, de la interpretación, no es ya tampoco explicación suficiente para atribuir al pueblo judío una inteligencia superior a la que tienen los españoles, por ejemplo, los latinos, los alemanes o los anglosajones. Los modelos de inteligencia pueden ser los mismos. En cambio, los modos de vivir sí que son decisivos para poner límites al desarrollo de la inteligencia. Y el latino pone límites superiores a los germánicos o anglosajones, donde los límites de la inteligencia solamente están en la potencia imaginativa o la intuición o el raciocinio, mientras que en los pueblos latinos las pasiones son tan rápidamente expuestas, están tan deseosos de brillar, de ser más listos que nadie, que no llegan a comprender lo que se está leyendo o diciendo, por rápidos que son. Si no hay que ser rápido, si el pensamiento requiere lentitud para asimilar y comprender lo que viene de otro. Es verdad también, me acuerdo de muchas cosas, estaría hablando de esto años. Me acuerdo de Humboldt, Alexander Humboldt, que sabéis que siempre repito que decía que la mente solamente se abre desde dentro. ¿Qué quiere decir esa frase? Acertada, pues que por mucho que queramos y muy claros que seamos, es imposible pretender que nos entiendan, porque la mente solo se abre desde dentro. Por eso hay que dar martillazos para que la gente entienda lo que le quieres decir. Tienes que conmover los cerebros ajenos, si no, no se enteran, porque solamente las pasiones internas son los que los tienen cerrados o los abren. El tema es muy complejo, pero precioso. Yo he dedicado muchos años de mi vida a pensar sobre los límites del pensamiento, situándome para ello en los límites de la realidad. Porque hoy la realidad es que fuera de la realidad que conocemos, que pues es que solamente estaría la astronomía, nada más. La regla del universo que desconocemos todavía, o las reglas de la física, las cuartas, es que ya no sé hasta dónde puede estar el límite de la realidad, pero de luego lo que no, en nuestro idioma, está dentro de la realidad. Fuera de la realidad, de la regla, de la gramática y del lenguaje, no tenemos posibilidades de creación mental. No tenemos inteligencia fuera de las posibilidades que nos da el lenguaje como método para pensar. Porque aunque no lo expresemos, lo tenemos en el cerebro. Aunque no escribamos, en el cerebro está escrito, está inscrita nuestra gramática. En fin, digo que podía estar hablando tanto tiempo y tantas variaciones en el tema, que digo nada más que el alemán, sí, el hecho de tener el verbo al final obliga a escuchar más atentamente que en todos los demás idiomas.
Bien, pues antes de hacer una pausa, voy a recordar que para inscribirse a la asamblea se puede hacer a través de mcrc.es y también haciendo una transferencia a la cuenta del BBVA abierta a nombre del MCRC, poniendo el nombre completo y Asamblea 2016. Hacemos una pausa y regresamos enseguida.
Querido asociado del MCRC, nos dirigimos a ti para enfatizar la importancia de tu asistencia a la asamblea del 10 de diciembre. Insistimos que solo en el caso de imposibilidad absoluta, sea física o económica, deberías asistir mediante representación. No es solo porque tengamos que planificar cuanto antes el aforo, las comidas y el resto de la logística de un evento como este. Queremos contar contigo y queremos que tu voz y tus ideas sean escuchadas. Nuestro movimiento es incipiente, pero para hacerlo masivo te necesitamos a ti y no a otro. Nos va el futuro y la libertad en ello, y esto lo sabemos todos los que estamos informados. Recuerda que todos los datos referentes a la asamblea están publicados en nuestra página web www.mcrc.es y en diariorc.com. MCRC. La libertad viene en nuestra busca.
Regresamos de la pausa. La siguiente pregunta es del día 6 de noviembre de 2016. Dice, es la hace Miguel Ross la pregunta y dice, buenas tardes don Antonio y equipo. Mi cuestión versa en torno al futuro del MCRC, o lo que es lo mismo, en torno a la conquista de la libertad política colectiva para los españoles, para nuestros hijos. A causa de los imperativos vitales que nos atañen a todos, mi inquietud se centra en que tras su figura nos convirtamos en un grupo de huérfanos nostálgicos y, lo que es peor, fundamentalistas. ¿Nos podría dar algunas pautas para que su misión y la nuestra triunfe con independencia de las personas que pasamos? Gracias y gracias doblemente por el regalo de su pensamiento y su capacidad para esclarecer conceptos de manera sencilla y que tan confusamente se usan de manera interesada.
Bien, he comprendido su pregunta. Eso es evidente, la comprende todo el que la haya oído. Pero es muy difícil la contestación, no por referirse a un hecho mío, a una creación mía, que siempre es difícil hablar con objetividad de lo propio. No es por eso. La dificultad está en que nunca una idea pura, original, triunfa como tal, sino que la posterioridad deforma esa idea y lo que triunfa nunca se puede pretender que sea tan virgen como el original. Tiene que estar adaptado a las generaciones siguientes a las que va destinada mi teoría. Por tanto, no hay que esperar que nuestra teoría, la que nos ha agrupado, la teoría pura de la República Constitucional y, sobre todo, la idea creadora de la libertad colectiva, que se puede, ahí puedo resumir como la esencia del descubrimiento de mí, permanente búsqueda de la verdad en la ciencia política, que es lo que me acerca tanto al mundo científico de la física y la química, sin ser yo un científico, pues eso es difícil de contestar, pero fácil de prever, teniendo en cuenta lo que ha sucedido con todas las ideas creadoras en el pasado. En primer lugar, el tema está planteado desde Hegel y sobre todo por Carlos Marx. Carlos Marx dijo ese pensamiento, lo elaboró, de que una sociedad no se plantea, no se cuestiona más problemas, más dificultades que aquellas que ya está preparada para resolver. Aunque sea una exageración hegeliana, esta creencia de que las sociedades están ya preparadas para resolver cuestiones por el simplemente hecho de saberlas y definir y plantearse la solución, aunque sea exagerado, hay algo de verdad. Es decir, ¿por qué se me ocurre a mí durante, no digo, todo el tiempo de mi vida dedicado primero a la acción política contra la dictadura de Franco y luego contra la oligarquía de partidos estatales? ¿Por qué he dedicado mi vida entera a esta idea? A la solución de esta maligna idea, de esta maligna práctica política, de esta mala concepción de la política y de la libertad. ¿Por qué? Entonces, si escuchara a Carlos Maragogel, él dirá, porque la sociedad ya está preparada para recibir la respuesta y la solución. Entonces tendría que decir, bueno, no te preocupes, que con el tiempo la idea que he concebido y que vosotros seguís ahora es tan potente, tan fecunda, como es la libertad política colectiva, que una vez formulada, una vez que está planteada, la sociedad entera la va a asumir. No, eso sería idealismo. Yo no soy tan ingenuo. Yo creo que no. Que vosotros, los sucesores, mira, hoy el número va creciendo. Hoy el número de oficialmente inscritos a nuestra MCRC, pues son un poquito más de 1,000. Pero en cambio, los habituales oyentes diarios de mis programas pasan de 10,000. Por ejemplo, los Periscope que dirige Elena están siendo escuchados hoy por 11,000, 12,000, más de 12,000 personas diarias. Quiere decir, eso ya no puede ser algo insignificante como la idea de una persona de muchísima fantasía. No. Eso quiere decir que la imaginación ha penetrado, en la imaginación colectiva de los demás, ha penetrado ya mi creación intelectual de lo que significa la libertad política colectiva. Porque 12,000 personas es suficiente test para saber que eso es real, que eso no es una fantasía, que no es una utopía. A los que creen que esto es una utopía, le digo, pero ¿cómo va a ser una utopía que queremos para España que el diputado elegido en distritos pequeños sea como en Francia, como en Inglaterra o como en Estados Unidos? ¿Acaso los españoles somos capiti disminuidos en comparación con Francia, Inglesa y Estados Unidos? Por mucho que haya gente que cree que somos inferiores, no es verdad. Lo que es verdad es la fuerza de las tradiciones autoritarias del Estado en Alemania, en Italia, España, Portugal. Y esas tradiciones autoritarias impiden que sea siquiera concebible la idea de liberación total de la humanidad mediante la libertad colectiva. Libertades individuales, eso todo el mundo lo admite ya. Pues claro, y creen que es el fundamento de algo cuando no es el fundamento de nada, sino la consecuencia, bien sea de una dictadura que se está ablandando o bien de una oligarquía que se está fortaleciendo y ha concedido libertades y derechos individuales en forma de una constitución para que ella dure. Pero ese no es el fundamento ni de la libertad, ni de los derechos, ni de las ventajas individuales que ofrece el mundo actual europeo de este tiempo en comparación con los de Hitler, Mussolini o Franco. Porque lo que importa es lo fundamental. ¿Dónde está la garantía? ¿La democracia o es una garantía institucional de las libertades individuales o no es nada? ¿Acaso los españoles creen que tienen libertades individuales garantizadas para siempre? ¿Pero qué estáis diciendo? ¿Pero acaso es que esas libertades han servido para fundar las reglas de juego de España, la Constitución? Que entre otras cosas no se cumple. ¿Por qué no se cumple la Constitución española? ¿Por qué es oligarquía? ¿Por qué es imposible de cumplir? No lo acaba de reconocer Margarita Robles. La pongo como ejemplo porque ha estado en el Supremo y ahora está justificando que no, que vota que no, que no sigue la disciplina del partido del PSOE, que quiere votar que no a Rajoy. Y lo dice que lo hace para obedecer la Constitución. Es decir, una minoría, al cabo de 40 años, una comunidad de 11, de 10 personas dicen que no siguen la disciplina de partido porque la Constitución de España prohíbe el mandato imperativo, prohíbe la disciplina de partido. Eso lo dicen ahora, después de llevar centenares de miles de leyes aprobadas por mandato imperativo, con disciplina de partido. Si aplicáramos la Constitución, entonces eso sería nulo. Esa es la prueba de que todo es falso, todo es mentira. Y la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros garantizar que a nosotros nos pase lo mismo? Es decir, que está muy bien la teoría, está muy bien mis libros, está muy bien el modelo constitucional que propongo, es fácil de entender, pero Cuando yo falte, ese es el tema que me preguntan. ¿Qué va a pasar de vosotros? Pues voy a decir, me voy a acordar de un error, que fue el de Licurgo. Licurgo fue uno de los grandes sabios de la antigüedad. Pues Licurgo, los espartanos le pidieron que hiciera una constitución a Licurgo, que era un sabio, como Solón para los atenienses. Pues Licurgo aceptó con una condición. Dijo, yo haré la constitución, que es el tema mío es ese mismo, es el de Licurgo. Y la pregunta que me hace es la de Licurgo. ¿Qué pasará? Entonces, cuestión de si lo hago con una condición. Yo me voy, tengo que ver, y me tenéis que prometer, jurar, que no tocaréis ni una coma de la constitución que yo haga hasta que yo no regrese. Y claro, no regresó nunca. Ese es el mito de Licurgo. Entonces, esa es la pregunta que yo hago. Yo voy a morir. No quiero morir, pero es que eso es una broma. Voy a morir. ¿Qué va a pasar de vosotros? Pues que tenéis que valeros de vosotros mismos ya. Y por eso la Asamblea Constituyente es para dar poder colectivo a lo que hasta ahora era el poder de mi mente individual y mi voluntad individual de resistencia contra toda opresión en la libertad. Colectiva. Yo sé que la libertad o es colectiva o es mentira. O es un favor. Es una libertad de otorgadas, como todo lo que hay. El que otorga, igual que otorga, lo quita. El Estado. Aquí hay una adoración al Estado. Y tenemos que vencer esa adoración con la fuerza de nuestra razón. No, eso está ya en mis libros. Voluntad. Ahora es la voluntad. La voluntad de saber, no del que da golpes contra una pared esperando abrir un boquete, porque el boquete se lo abrirá en la cabeza. No, no, no. Es sabiendo que estamos incidiendo en un sector de la sociedad que inevitablemente va a sufrir y va a acusar los golpes que le demos. Y es la falsedad absoluta de la Constitución y la corrupción absoluta de las costumbres creadas con esa Constitución. Es decir, una Constitución radicalmente falsa, todos vosotros ya sabéis demostrarlo por sí mismos. Y una Constitución falsa, aplicada también, además falsamente, produce inevitablemente una corrupción sistémica. Pues bien, esas son las dos armas que están a favor vuestro para difundir la idea de que la libertad o es colectiva, que es la garantía, o no hay seguridad institucional en los derechos y libertades personales e individuales. Que la garantía está en la libertad política colectiva, que consiste en decir, yo no soy libre, si no son libres todos los demás. No el que está enfrente de mí, no, 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 todos los demás. Esa es la libertad colectiva. Y la libertad colectiva, claro que es el fundamento de todo. Es el fundamento, no de todo, incluso del pensamiento. ¿Cómo se puede pensar, hacer libros interesantes de economía, sociología, humanidades, si no se parte del convencimiento que la libertad o es colectiva o no hay libertad? Esa es la seguridad que tengo en que vosotros vais a triunfar después de mi muerte. Yo tengo que desaparecer. Primero porque soy una acusación permanente a todos los partidos políticos existentes. A todos. Mientras yo viva estoy acusando al PP, al PSOE, al Partido Comunista, a los catalanes, de ser traidores a la libertad y sucesores del franquismo. Uno, para intentar seguir repitiendo los privilegios oligárquicos que dio el franquismo. ¿Qué creéis, que las dictaduras es no favorecen la oligarquía? Claro, y las oligarquías lo aceptan a cambio de no discutir a un dictador como Franco. Pero ahora no, ya no hay posibilidad de dictador. Y las oligarquías han quedado solas a flote. Ahora, los catalanes, ¿es que creéis que sin la presencia simbólica de Franco sería posible la existencia de Podemos, de Pablo Iglesias, de ese payaso? Pero si son payasos, si no son nada, esos no son enemigos mentales ni intelectuales, son fenómenos sociales. ¿Y a quién arrastra Podemos? El 15M. ¿Y quién era el 15M? ¿Indignado de qué? Alguien que ve la corrupción de todo el sistema posfranquista y sin embargo no conoce las causas que le evitarían. Ese es Pablo Iglesias, eso es Podemos, que nacen como una consecuencia de la protesta del 15M y ni siquiera saben las causas que los han elevado al poder. Ni siquiera saben eso. Y hablan de transversalidad, tonterías. Bueno, vosotros tenéis, os dejo el legado, unas armas tan poderosas en mis libros, en mis conferencias, en mis radios, solamente mis conferencias en la radio, en estas charlas, son para publicar, yo no lo sé, pero he calculado por el tiempo que llevo hablando, una hora por la radio, durante años y años, que eso dará para una biblioteca. Será inagotable la fuente de, que he dejado para que vosotros con la acción transforméis la realidad. No, tenéis que tener seguridad. Yo claro que desaparezco. Y a veces hay hombres y muy importantes. Yo no me comparo con ellos, porque eso es ridículo compararse con nadie. Yo soy yo, producto de mi vida, producto de mi esfuerzo, pero yo, cada uno es el producto de su historia, de sus circunstancias, no digo, de su historia, de su necesidad. Entonces yo no me comparo con nadie, ni pretendo ser número uno, ni pasarle. Si todo eso son cosas ridículas, que no se la plantean más que mentes infantiles, y os puedo asegurar que yo no soy un niño. Eso de la vanidad y de la presunción es que lo desprecio, pero los que no conocen lo que es la seguridad en sí mismo, y la seguridad en las ideas que vas creando, te atribuyen a vanidad o a presunción afirmaciones como las que hago ahora mismo, que nadie predijo en España el triunfo de Donald Trump, y yo sí, lo habré dicho claramente o no, por educación, pero los que están a mi lado, incluido Roberto Centeno, que dudaba hasta el último día del triunfo de Donald Trump, porque su equipo le transmitía que ya estaban perdidos, que Clinton iba con 4 o 5 puntos por delante en la encuesta, a él le dije yo, no, os equivocáis, va a ganar, pero va a ganar porque las encuestas son falsas, porque no, lo políticamente correcto se presume de ello, y lo impolíticamente correcto se oculta, y va a ganar porque las encuestas son engañosas. Bueno, pues, ¿qué queréis? ¿Que no lo diga? No. Yo tengo que decirlo para que todos, vosotros sobre todo, y los demás, vean la seguridad absoluta que tengo en el método de mis análisis. Porque si hubiera acertado con los de Trump nada más, diría, bueno, casualidad, así. ¿Por qué me voy a Bruselas seguro de que el Brexit va a ganar? Y tomo partido por el Brexit. ¿Por qué? ¿Por qué digo que Crimea va a ser de Putin y que ahí se va a quedar para siempre? Y ahí está, ya lo veréis. ¿Por qué digo que en Colombia la FARC va a ser un fracaso y estoy al lado de Vicente, que conoce perfectamente mi pensamiento? ¿Por qué siempre acierto en mi análisis? ¿Acaso es casualidad? No, eso es la consecuencia de un método de pensamiento. Y ese método es el que me da la ventaja sobre todos los demás analistas. Y ahí influye muchísimo que yo también escucho el verbo. Lo pongo como los alemanes al final, y aunque los españoles y los franceses o los italianos lo pongamos al principio, yo empiezo a pensar cuando he oído el verbo, es decir, la acción de los demás. Entonces empiezo yo a pensar. Pues imitarme, imitar sí, pensar es saber escuchar, para atacar de verdad al meollo de la enemistad política de los argumentos contra la libertad. Escuchando, entendiendo a la perfección lo que se oye, lo que se lee y lo que dicen los demás. No seamos nosotros ni fanáticos ni defensores a ultranza de mis ideas porque sean nuestras ni mías. No. Es porque sabemos que nosotros tenemos método para destruir las ideas que defienden la oligarquía. Porque sabemos, no queremos imitar a Estados Unidos. Si el libro mío mejora muchísimo las instituciones de Estados Unidos, pero sigue siendo hoy el único país del mundo que es una democracia formal. El único. Digan lo que digan los enemigos, no saben de qué están hablando. Esa es nuestra seguridad.
Permítame, don Antonio, sí, decirle al oyente y a los amigos del MSTRC que tenemos la absoluta seguridad, igual que cuando murió Isaac Newton, la ley de la gravedad no desapareció del planeta Tierra, ni del universo, ¿verdad? Y nosotros tenemos la absoluta convicción, y creo que cada vez lo demuestra más, tanto en la metodología como en los hechos, y naturalmente en su modelo, que Antonio García Trevijano es el Isaac Newton de la política, y que realmente lo que ha hecho no es inventar, sino descubrir las leyes naturales de la política, de la realidad política, de la sociedad humana. ¿Cómo deben organizarse?
No sé si me merezco unas palabras tan elogiosas, pero es verdad que yo soy un descubridor. Es cierto, en mi mente, en mi cuerpo, en mi vida, ha ido dirigida a descubrir. Pero de verdad, como si fuera un aventurero. Como si fuera a ir al Ártico a viajar, o la física a descubrir, o en un laboratorio. Siempre quiero descubrir dónde está el secreto de la servidumbre voluntaria. Como estoy descubriendo y persiguiendo por qué somos siervos, he ideado la manera de no serlos.
Es que en realidad usted está siendo un científico del ámbito político de la sociedad.
Yo creo que sí.
De los fenómenos que realmente existen. No es algo que se está usted inventando, sino que existen. Y eso es nuestra fuerza, que es la realidad. Repito, la ley de la gravedad existe, esté vivo o no Isaac Newton, ¿no?
Bueno, puede ser la mejor respuesta a este asociado, colega nuestro, maravilloso seguidor, pero que son lo mismo. Y en la Asamblea Constituyente va a ser un clamor. Es vuestra independencia. Si es vuestra, es que yo voy a estar ya tranquilo. Y antes, ¿por qué no se ha hecho antes? Porque no teníamos número suficiente para demostrar que, desde el punto de vista sociológico, las ideas que transmito no son para una minoría, sino que es para una inmensa mayoría. Y estamos creando ya el núcleo fundador que va a iniciar el movimiento. No solamente esto, ¿sabéis la cantidad de personas que desde América Latina me escriben para que me trasladen? Ayer fue de México, pero es que el anterior, escriben para asociarse ya, para que quieren poner en marcha en México, como lo quieren poner en Colombia, como lo quieren poner en Venezuela, sin la idea del MCRC. ¿Por qué los filósofos argentinos escriben en nuestro diario diciendo que eso es lo que conviene a Argentina? ¿Acaso todos están locos? ¿Todos son seguidores estúpidos de Trevijano? ¿Es que soy un iluminado religioso? ¿Soy ateo? Si yo no soy un profeta, ni creo en la idea religiosa como fundamento de la política, creo en la libertad política colectiva. Y esa es mi llamada. Quien quiera ser libre, que se una a nosotros, que venga al MCRC. Es la libertad colectiva. Ese está el secreto. ¿Y dónde hay libertad política colectiva? En Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ganaron colectivamente la guerra contra los ingleses y fundaron la Constitución colectivamente. Claro que hoy está lleno de imperialistas y de política errónea. ¿Qué tiene que ver eso? El fundamento es la libertad. Y esa libertad le ha llevado a que triunfe pues la extrema derecha, si queréis, lo que os dé la gana. Pero el fundamento está allí. Así, sin la democracia no es posible llegar nunca a la libertad política colectiva. Y la democracia es separación de derecho. Los poderes tienen que estar separados de derecho, no de hecho. Por supuesto que estando de derecho es más fácil que también lo estén de hecho. En fin, otra pregunta. Ah, perdona.
20 o 30 años por lo menos tiene por delante mínimo.
¿Quién, yo?
No, claro.
Hombre.
Ya nos encargaremos con nanotecnología o con lo que haga falta, ¿no? Pero mínimo, bueno, 20 o 30 años.
Os cuento una anécdota graciosa. Yo tengo de verdad muy buenos amigos. Así como tengo muchísimos enemigos, pero tengo muy, muy buenos amigos. Porque en mi intimidad y fuera del combate político, yo creo de verdad que soy una persona muy afable y que soy incapaz ni de odiar ni de tener antipatía. Bueno, pues hay un amigo íntimo que está en el MCRC y que tendrá, él no lo sabe todavía, pero será en la próxima asamblea designado asociado de mérito. Pues este hombre, que es un hombre importante, de un empresario modelo, con mucho poder y mucha imaginación, un día se me acerca y me dice: Antonio, tu misión es salvar a España de estos oligarquías, de esta corrupción y de esta falta de libertad. Déjame que te ayude. Digo, ¿cómo? Dice, no te ocupes de tu casa, el chalet, yo me ocuparé de todo. ¿Qué quiere decir eso? Dice, pues mira, todos los arreglos, agua caliente, de lo que haya, que si haya avería en la fontanería, en la luz, en lo malo, yo me ocupo de todo. Y digo, ¿y cómo es eso? Dice, sí, yo te garantizo con eso que va a vivir 105 años. Al poco tiempo de esa primera oferta que me daban de que viviera 105 años, llegó Vicente. Sí, este que está sentado a mi lado. No hacía mucho tiempo de eso. Y le contesté, estaba comiendo con él en casa aquí, y le contesta anécdota de mi amigo. Y dice, hombre, yo puedo mejorar la oferta. Yo te puedo garantizar 115 años. ¿Pero qué estás diciendo, en serio? Dice, pues en serio, con la nanotecnología yo te puedo garantizar, aunque todavía no estamos en experiencia, pero Entonces, yo cuando veo a mi amigo, le digo, oye, que tengo una oferta mejor que la tuya. Bueno, os cuento todo esto por las bromas que a mi alrededor se producen a propósito de mi edad. Nada más, otra pregunta.
Bueno, ya llevamos una hora de programa. Antes de terminar, voy a recordar que se pueden inscribir a la asamblea a través de mcrc.es o haciendo un ingreso poniendo el nombre y apellidos y Asamblea 2016. La cuenta del BBVA la voy a poner en la descripción del audio y es la siguiente. Es ES85-0185-1941-7102-0155-5304. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y bueno, ahora grabaremos el programa de mañana, así que hasta dentro de un rato.
Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.